Los últimos dos profetas menores, Zacarías y Malaquías, primero Zacarías, y en un sentido Zacarías debemos considerarlo junto con Ageo, porque eran contemporáneos, quizás hasta amigos, y aquí el sobrescrito de Zacarías lo identifica como hijo de Berequías y nieto de Ido. Ahora, en Esdras 5:1 y 6:14 y Nehemías 12:16 brincan una generación llamándolo hijo de Ido. Pero esto pasa en las genealogías, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. A veces brincan generaciones y la expresión hijo de no necesariamente significa el que es tu padre directo, o sea, eres hijo de tus abuelos, hijo de tus bisabuelos, etcétera, o sea, eres descendiente de. Entonces probablemente es el mismo Zacarías, hijo de Berequías, nieto de Ido, probablemente se dice el mismo que hijo de Ido. Y si fue así, fue uno de los miembros de una familia sacerdotal que regresaron de Babilonia. Entonces, esto sabemos de Nehemías 12:16, que nos identifica esa familia sacerdotal que estaban exiliados y regresaron a la tierra. Entonces, probablemente Zacarías nació en Babilonia y luego regresó con algunos familiares. Este hecho explicaría su conocimiento del templo, porque hay mucho enfoque en el templo y conocimiento de. Si era de familia sacerdotal, eso lo explica. Entonces tenemos Sofonías, que era familia real, y aquí tenemos Zacarías, que era familia sacerdotal. Un traslape de dos oficios que a veces pasaba en el Antiguo Testamento. Tres no, pero dos sí. Anunció sus visiones nocturnas en los años 520 a 519. Y aquí Dillard y Longman ofrecen esta relación de Ageo y Zacarías, de sus profecías y las fechas, y algo del enfoque de sus mensajes. Entonces tenemos, esto ya vimos, pero Ageo 1:1, 29 de agosto, templo todavía a construir. 1:15, 21 de septiembre, 520, continúa la construcción. Ageo 2:1, 16 de octubre, 17 de octubre, esplendor del templo. Y luego Zacarías empezó su ministerio al mismo tiempo. Octubre, noviembre, 520, la autoridad de Zacarías. Ageo otra vez sus últimas profecías. Y luego Zacarías sigue predicando. 15 de febrero, primera visión nocturna, Zacarías 7:1. Aquí en 7 de diciembre de 518, el tema de ayuno. Y luego en Esdras tenemos la terminación del templo en 515. Pues aquí tenemos 5 años, más bien como 2 años de ministerio de estos profetas, y luego el resultado, el templo finalizado. La controversia más fuerte sobre Zacarías es la relación entre los capítulos 1 al 8 y 9 al 14. Muchos investigadores han detectado diferentes autores y diferentes contextos históricos, para variar, ¿no? O sea, esto es en casi todos los libros hay quienes proponen diferentes autores, diferentes contextos, pero es problemático aquí, es difícil, tenemos que admitir que no están inventando problemas, o sea, hay una dificultad aquí, y el problema es que 9 al 14 parece representar una época diferente que no es post-exílica. El problema es que cuando los investigadores tratan de identificar cuál época era, no están de acuerdo y han propuesto una multitud de diferentes contextos históricos. Esta falta de acuerdo debilita la postura. Si vas a decir que 9 a 14 es de otra época, debes poder identificar claramente cuál es la época, pero si hay 10 diciendo que no, es otra época, no es post-exílico, y llegan a tener 5 diferentes épocas, entonces esto como cuestiona el proceder. No sé si esté siendo claro yo, Pero si dicen, no, claramente es otra época. Ah, ok, claramente, ¿cuál época es? No, es esta, o esta, o quizás aquella, o posiblemente esa. Entonces, oiga, si no es, ya no es tan claro. Entonces, no es claro, y hay pistas, pero las pistas no son unánimes, las pistas no indican claramente otra época. Jung defendió la unidad del libro, y él defiende todo post-exílico. Dillard y Longman criticaron el proceder de los críticos, y enfatizaron que tenemos que tratar con el libro así como lo tenemos. Y esto es siempre. Y esta es la moda hoy en día en estudios bíblicos, es recibir el libro y tratar con el libro tal cual. Y, o sea, es en un sentido muy obvio, pero durante 200 años no era tan obvio tratar con el libro tal cual. Ahora estamos regresando a esta postura. Pero tenemos que admitir que hay una dificultad aquí. Es difícil identificar las referencias y el contexto de 9 a 14. Pero como pueden leer Jung y tener ahí una defensa de la unidad del libro y que todo post-exílico. Obviamente hay un problema aquí porque el libro no puede ir de 331 a 318, porque no sé qué pasó aquí con mí. Tengo que revisar, pero pueden ver el capítulo sobre la sección sobre Zacarías y luego corrijo esos números. Trasfondo histórico, mismo que Ageo, su contemporáneo. O sea, con Ageo, Zacarías y Malaquías son los tres profetas post-exílicos. Si en el examen dice, identifiquen los tres profetas post-exílicos, pues estos lo son. Aunque Malaquías era después que los otros dos. Estructura. La autoridad de Zacarías lo establece como profeta. Y luego tenemos una serie de 8 visiones nocturnas. El líder y sus jinetes, 4 cuernos, 4 artesanos, el hombre con el cordel de medir, la ciudad, los muros, el sumo sacerdote con ropa sucia siendo acusado por Satanás, el candelabro y los olivos, el rollo que volaba, la cesta de maldad y luego 4 carros, con 4, otra vez, con 4 jinetes, 4 caballos. Corona. Luego hay una sección de corona para el sumo sacerdote, una pregunta sobre el ayuno, y luego termina con 2 oráculos acerca de los enemigos de Israel y la venida del rey y pastor de Sion. Es un libro raro, extraño para nosotros, las visiones. Ezequiel tenía unas cosas raras, inusuales. Zacarías no es fácil porque tiene visiones raras, a veces son difíciles de identificar, a veces no tanto. Entonces vamos a pensar un poco en esto, hablando de las visiones nocturnas. Primera visión, reconoce que Judá sufrió el juicio, pero las otras naciones se aprovecharon de la desgracia de Judá. Entonces aquí tenemos el líder y sus jinetes. Y la idea es, van a ir a la tierra y las otras naciones, ya es su turno. Porque si el día del Señor venía contra Judá y contra todas las naciones, hasta ahora ha venido solamente contra Judá. Entonces, ¿qué pasa? No, es exagerar. Otras naciones también sufrieron el dominio babilónico. Pero ¿qué pasó? O sea, no todas las naciones sufrieron tanto como Judá. Entonces, ¿cuándo viene el día del Señor y el juicio prometido para las otras naciones? Entonces, aquí es como decir, ok, reconocemos que ustedes sufrieron y otras naciones todavía les toca, ahora les toca. La segunda visión presenta los 4 cuernos y los 4 herreros. Son difíciles de identificar, pero el mensaje es claro. Dios va a juzgar las naciones que se levantaron contra Judá. Ya les toca. Misma idea que primera visión. Tercera visión presenta a Dios como el muro alrededor de toda la ciudad de Jerusalén y también un llamado a los exiliados a regresar. Algunos ya habían regresado, otros quedaron en Babilonia y el llamamiento es regresen a su tierra. Pero aquí presenta a Dios como la muralla alrededor de la ciudad. Y aquí probablemente no se había construido todavía Nehemías, su muralla, entonces era una ciudad sin protección. Pero ¿qué está diciendo aquí? Dios, yo soy, yo soy la protección de ustedes. Yo estoy alrededor, no solo del templo, estoy alrededor de toda la ciudad. La tercera visión ya mencionamos. La cuarta visión es muy descriptiva del mal y de la limpieza. Y es muy evangélico, en sentido de muy enfocado en el evangelio. Porque aquí el sumo sacerdote está delante de Dios con ropa sucia. Y si leen los requisitos del Antiguo Testamento, del ropaje del sumo sacerdote, tenía que estar impecable, limpio. Y aquí está delante de Dios sucio y siendo acusado por Satanás. Y luego hay una limpieza. Y aquí es muy descriptivo del mal y de la limpieza del pecado. En el personaje del sumo sacerdote que representa todo el pueblo delante de Dios. La quinta visión presenta un candelabro que es constantemente alimentado por dos olivos, representando la fuerza del Espíritu Santo. Había candelabros que los sacerdotes tenían que llenar, tenían que mantener con llama. Pero aquí hay dos olivos y hay como mangueras que van de los dos olivos para alimentar constantemente este candelabro para que siguiera la llama viva, representando aquí la fuerza del Espíritu Santo. La sexta visión presenta un rollo que representa los 10 mandamientos. Menciona un mandamiento de los primeros 4 acerca de Dios y otro mandamiento acerca de los últimos 6 acerca de nuestro amor a al prójimo. Y luego la séptima visión presenta una mujer en una canasta, un cesto, representando la maldad, la cual será llevada a Babilonia y adorada allí. Entonces, ¿qué está pasando aquí? No están exiliando a los judíos, están exiliando la maldad, llevando la maldad a Babilonia, y la maldad será adorada, pero ya no está en Judá, está siendo exiliada la maldad. La octava visión utiliza el número 4 otra vez, 4 carros, 4 caballos que corren en las 4 direcciones del mapa. Entonces aquí, en un sentido, es difícil de identificar, pero el mensaje de cada visión es más o menos clara. Ahora, temas principales. Y otras, vamos a regresar yo creo que viendo el cumplimiento podemos comentar sobre algunas de esas cosas, pero corona para el sumo sacerdote, eso debe hacernos un poco de ruido. ¿Quién recibe una corona? El rey. Pues aquí, corona para el sumo sacerdote, eso está raro, pero está como anticipando una fusión. Exacto, entre rey y sacerdote. Bien, vamos a ver temas principales. Las naciones se pasaron la mano en su trato con Judá, y ahora es tiempo para su juicio. Hay énfasis también en los oficiales con una perspectiva mesiánica. El rey es prominente, el sacerdote, y también aparece el pastor. También enfatiza mucho la limpieza del pecado. Dice que todos los pecados perdonados en un solo día. Algo que, reflexionando sobre el día de expiación del Antiguo Testamento, pero ahora es una limpieza, no una vez al año, sino una vez por todas. Mantiene una perspectiva escatológica que va más allá de la restauración de los exiliados en su tierra. O sea, obviamente su perspectiva es mucho más amplia que simplemente, ya están aquí, ya tienen su ciudad, todo bien. No, está enfocándose, contemplando un día posterior mucho mayor. Y aquí, aquí terminamos, vamos a ir a Zacarías, la conclusión de Zacarías, porque entre las sesiones estábamos hablando de la consagración de artículos, y si es bueno consagrar artículos, y dijimos con Ageo que lo importante, con Jeremías, que lo importante es consagrar el corazón. Pero aquí Zacarías contempla un día posterior. Dice, vamos a ver 14, 20 al, y 21. Dice, en aquel día los cascabeles de los caballos llevarán esta inscripción. consagrado al Señor. Las ollas de cocina del templo del Señor serán como los tazones sagrados que están frente al altar del sacrificio. Toda olla de Jerusalén y de Judá será consagrada al Señor Todopoderoso, y todo el que vaya a sacrificar tomará algunas de esas ollas y cocinará en ellas. En aquel día no habrá más mercaderes en el templo del Señor Todopoderoso. Ahora, contempla un día en el cual, ¿qué será santo? Todo. Las ollas, no solamente ollas especiales del templo, las ollas que van a usar ¿para qué? Para preparar el mole. O sea, esas ollas serán consagradas. Está contemplando un día cuando la santidad va a desbordar el templo y va a fluir por todo el pueblo de Dios. Y ahí vamos a tener no solamente un sacerdote santo, vamos a tener un templo santo, vamos a tener una existencia santa. Todo lo que se haga será una actividad santa, hasta cocinar. Y pues todos sus artículos santificados. Zacarías y el Nuevo Testamento. Ustedes ya conocen muy bien un versículo de Zacarías que dice que el rey vendrá montado sobre un asno. Esto viene de Zacarías 9:9. Jesús también es el pastor herido, habla de un pastor que va a ser herido, también de un el que va a ser traspasado y traicionado, y aquí pues es Jesús obviamente, y tenemos conexiones en Mateo y Juan que lo hacen esto muy claro, y es el que sojuzgará las naciones y establecerá su reino. Entonces, pueden estudiar estos textos con calma, pero aquí hay conexiones muy obvias. Y pueden ver que acercándonos a la conclusión del Antiguo Testamento, las imágenes, las profecías, las referencias mesiánicas son más y más claras en un sentido y abundantes, porque estamos al cúspide de del cumplimiento de las profecías. Y aquí detalles, pastor herido, traspasado, traicionado, sobre un asno, o sea, son detalles que se cumplieron en el ministerio y la vida de Jesucristo y la muerte de Jesucristo. Malaquías. Ok, autor y fecha. El primer versículo identifica a Malaquías como el que recibió esta profecía, pero no da más información acerca de él. Como su nombre significa mi mensajero, algunos lo toman como un título, no como un nombre propio. Sin embargo, en los profetas, esta fórmula normalmente identifica a una persona. Por lo tanto, es más natural leer la palabra Malaquías como nombre del profeta, no como un título. Y como el templo ya tenía tiempo reconstruido, podemos fechar esta profecía entre como 475 y 450. Son las fechas que Dillard y Longman dan. Contexto histórico. La historia reflejada en Malaquías es del último periodo del Antiguo Testamento. El templo había estado en servicio durante un tiempo, probablemente décadas. El pueblo había caído en rutinas religiosas y sufría el aburrimiento. Además, había caído de nuevo en algunos de los pecados históricos de los judíos, denunciados también por Nehemías: matrimonios mixtos, no dar los diezmos, no observar el sábado, corrupción en el sacerdocio y abusos sociales. Otra vez, lo de antes. Y luego, la estructura, sobrescrito. Primera disputa, el amor de Dios. Algo está mal aquí no sé por qué no el número empieza aquí, pero voy a tratar de mejorar algunas de las fallas que a veces no veo hasta estar aquí presentando, y luego voy a subir al internet. Primera disputa, el amor de Dios. Segunda disputa, el desprecio de los sacerdotes hacia Dios. Tercera disputa, la transgresión del pacto. Cuarta disputa, la justicia de Dios. Quinta disputa, el arrepentimiento en cuanto al diezmo. Sexto disputa, la insolencia de Judá. Y luego, el día del Señor. Entonces, ¿Cuál es la técnica literaria que se utiliza aquí? Una discusión, una disputa. Y en general las disputas tienen la siguiente estructura: una afirmación de Dios y luego el cuestionamiento defensivo del pueblo y luego la explicación de Dios. Y vamos a leer algunas de las disputas para escuchar esta estructura. Vamos a ver versículo 2 de capítulo 1. Yo los he amado, dice el Señor. Ahí está la afirmación. Y luego, ¿y cómo nos has amado?, replican ustedes. Y ahí está la contestación, cuestionamiento. Y luego la respuesta de Dios. ¿No era Esaú hermano de Jacob? Sin embargo, amé a Jacob, pero aborrecí a Esaú. Y convertí sus montañas en desolación y entregué su heredad a los chacales del desierto. Entonces, leyendo, como expandiendo un poco la disputa, es: yo los he amado. Y ellos dicen: aquí estamos. En la tierra, sí, cierto. Tenemos nuestro templo, sí. Tenemos el muro, sí, pero las cosas no van bien. No van bien. ¿Dónde está la expresión de tu amor? Y luego la respuesta es indirecta, es decir, a ver, Esaú y Jacob eran hermanos, ¿no? ¿Dónde está Esaú? ¿Dónde está Edom ahora? Compárense con Edom. ¿Prefieren estar donde está Edom? Porque Edom estaba desaparecido. Sí, acabado. Entonces está diciendo, o sea, no desprecien el hecho de que ustedes siguen existiendo y hay muchas manifestaciones de mi amor, porque ellos estaban ahí. ¿Dónde? ¿Cómo? Entonces ahí podemos ver la estructura. Podemos ver capítulo 1, versículo 6. El hijo honra a su padre y el siervo a su señor. Ahora bien, si soy padre, ¿dónde está el honor que merezco? Si soy señor, ¿dónde está el respeto que se me debe? Yo, el Señor Todopoderoso, les pregunto a ustedes, sacerdotes que desprecian mi nombre. Y encima preguntan, ¿en qué hemos despreciado tu nombre? Y aquí replican y contestan, y son como respondones aquí, ¿no? Y luego él explica, pues en que ustedes traen a mi altar alimentado mancillado, y todavía preguntan, ¿en qué te hemos mancillado? Pues en que tienen la mesa del Señor como algo despreciable, y ustedes traen animales ciegos para el sacrificio, piensan que no tienen nada de malo, sacrifican animales cojos o enfermos y piensan que no tienen nada malo. Entonces aquí está la explicación del Señor. Y así sigue. Y hay seis disputas más o menos de este estilo. Y el enfoque al final del día del Señor es un poco o muy diferente. Vamos a ver el capítulo 3 o 4 más bien. En el capítulo 4 dice: miren, ya viene el día, ardiente como un horno. Todos los soberbios y todos los malvados serán como paja, y aquel día les prenderá fuego hasta dejarlos sin raza ni rama, dice el Señor Todopoderoso. Esto ya es territorio conocido, ¿no? Hemos escuchado esto vez tras vez tras vez con el día del Señor. Pero quiero que vean aquí otro enfoque, versículo 2. Pero para ustedes que temen mi nombre, se levantará el sol de justicia trayendo en sus rayos salud, y ustedes saldrán saltando como becerros recién alimentados. El día que yo actúe, ustedes pisotearán a los malvados, y bajo sus pies quedarán hechos polvos, dice el Señor Todopoderoso. Entonces, para los que temen el nombre de Dios, en nombre del Señor, ¿cómo será el día del Señor?
Gozo,
exacto. Saltos de alegría. Y esto es lo que los judíos siempre contemplaban. Siempre es lo que ellos esperaban. Pero primero tenían que tratar con el otro lado del día del Señor, que era el lado de oscuridad. Ya habían pasado por ahí. Ya les había caído lo feo, lo difícil, la maldición del día del Señor por sus propios pecados. Y ahora, ¿qué les queda? Gozo, alegría, saltar. Y la conclusión presenta a dos personajes representativos. Aquí dice, versículo 4 de capítulo 4, acuérdense de la ley de mi siervo Moisés, recuerden los preceptos y las leyes que le di en Horeb para todo Israel. Estoy por enviarles al profeta Elías antes que llegue el día del Señor, grande y terrible. Él hará que los padres se reconcilien con sus hijos y los hijos con sus padres. Así no vendré a herir la tierra con destrucción total. Entonces aquí están, ¿quiénes? Moisés y Elías. El gran representante de la ley y el gran representante de los profetas. Y aquí es grato, para nosotros es el último libro del Antiguo Testamento. No en el Tanakh, que es otro orden, pero la verdad cae bien, cae muy bien como el último libro, porque es como resumir el mensaje de todo el Antiguo Testamento en dos personajes, en la ley, Moisés, y en los profetas, que es representado, son representados por Elías. Entonces aquí es una conclusión muy, muy apta para nuestras Biblias. Temas principales. El pacto. El amor de Dios por Israel es según su elección y su promesa del pacto. Edom no está porque la elección es ¿qué? La elección es con Jacob. La promesa es para Abraham, Isaac y Jacob y sus descendientes. Entonces aquí el pacto es la presuposición, la base de este libro. Y empieza con el amor del pacto. Los levitas no honraban el pacto con Leví, el pueblo no honraba el pacto con los antepasados, ni el pacto de matrimonio. Se mencionan aquí estos tres pactos. Ahora, es difícil a veces entender cuál es el pacto con Leví o el pacto de los antepasados, porque hay varios pactos con los antepasados. Es el pacto con Moisés, es el pacto con Abraham, o cuál pacto es. Pero aquí obviamente está figurando muy prominentemente, explícitamente, el concepto del pacto, porque el matrimonio se llama aquí el pacto con la esposa de tu juventud. Y las disputas revelan atributos de Dios, entonces Dios está manifestándose aquí en diferentes formas. Primera disputa enfatiza que Dios es amor. Segunda disputa, Dios es Padre y Señor. Tercera disputa, Dios es Padre y Creador. Cuarta disputa, Dios es justo. Quinta disputa, Dios no cambia, Dios es inmutable. Sexta disputa, Dios es honesto. Entonces aquí Dios está revelándose por medio de estas disputas. Malaquías en el Nuevo Testamento. Juan el Bautista fue el Elías prometido, y aquí Jesucristo hizo esa identificación. Juan el Bautista no. Juan el Bautista, cuando le preguntaron, él dijo, no soy Elías. Y esto, ¿cómo debemos entender eso? Posiblemente que él no captaba toda la magnitud del papel que él tenía, o quizás estaba diciendo, el Elías que ustedes están esperando, no. O sea, este concepto que ustedes están teniendo, no es mi papel. Sin embargo, él se identificó como el que preparaba el camino. Entonces, estaba consciente por lo menos de parte de la magnitud de su rol. Y si Juan el Bautista fue el Elías prometido, ¿qué significa? Jesús fue el Señor cuyo camino Elías iba a preparar. Y ¿quién iba a venir después de Elías? El Señor, con mayúsculas, Yahvé, iba a venir. Entonces, otra vez, es una identificación de Jesús con Yahvé, porque Elías iba a preparar el camino para Yahvé, Juan el Bautista, el nuevo Elías, preparando el camino para Jesús. Igual que como en Nehemías, el fracaso del pueblo de Dios al final del Antiguo Testamento es trágico, porque remanente purificado no es puro. Después de sufrir tanto, todavía estaban practicando lo de siempre. Y este fracaso, una vez más, apunta hacia el remanente puro que se componía de una sola persona. También indicaba este fracaso que podemos identificar al final del Antiguo Testamento, indicaba que el cumplimiento final no se había encontrado todavía, sino esperaba su culminación más allá de las páginas del Antiguo Testamento. Y es como una obra, una película que termina sin resolverse. Y a veces dice,
continuará.
Así es. Entonces te deja ahí, en medio de la historia, no ha llegado al clímax, no ha llegado a la resolución, y estás ahí esperando. Y así termina el Antiguo Testamento, con una obra de arte, pero no completa. Una obra de arte que en su propia forma de terminar está indicando que la conclusión no ha llegado todavía. Y esto está empujando a los lectores a seguir buscando la terminación, la conclusión que llega hasta las páginas del Nuevo Testamento, cuando aparece el Salvador, el Mesías, el cumplimiento de toda la ley, todos los profetas, toda la historia del Antiguo Testamento.